venido, también porque tú nos has traído, Señor. Creemos en que tú tienes un propósito precioso para nuestra vida, tú nos has escogido y nos amas profundamente, mucho más de lo que entendemos, por lo menos hasta la fecha, Jesús. Señor, nos acordamos de Gregorio y de Rebeca y queremos bendecirles en esta tarde, allá donde se encuentren, que tú les bendigas grandemente, Señor, que les prosperes, que les ministres, que les des de tu carácter, de tu vida, Señor, de tu anhelo, de tu pasión, y les pongas visión, Señor, les sigas dando visión para esta iglesia, Padre. Te lo pedimos que así sea, en el nombre de Cristo. Amén. Pues a pesar del calor, vamos a procurar tener la reunión. Y en esta tarde vamos a hablar un poco del amor y otro poco de la vida de Pedro. Cómo se manifestó en la vida de Pedro y cómo se manifiesta el amor de Dios en las vidas. De tal manera que no es la misma persona cuando Dios coge una persona, empieza a trabajar con ella. Cuando la toma desde el principio hasta el final, hay un cambio profundo. Y ese cambio lo determina Dios y nuestra voluntad en la manera en que le dejamos actuar al Espíritu Santo. Y voy a leer una poesía que muchos conocerán y dice: puedo escribir los versos más tristes esta noche. Escribir, por ejemplo, la noche está estrellada y tiritan azules los astros a lo lejos. El viento de la noche gira en el cielo y canta. Puedo escribir los versos más tristes esta noche. Yo la quise y a veces ella también me quiso. En las noches como esta la tuve entre mis brazos. La besé tantas veces bajo el cielo infinito. Ella me quiso, a veces yo también la quería. ¿Cómo no haber amado sus grandes ojos fijos? Puedo escribir los versos más tristes esta noche. Pensar que no la tengo, sentir que la he perdido. Oír la noche inmensa, más inmensa sin ella. Y el verso cae al alma como el pasto el rocío. ¿Qué importa que mi amor no pudiera guardarla? La noche está estrellada y ella no está conmigo. Esto es todo. A lo lejos alguien canta, a lo lejos. Mi alma no se contenta con haberla perdido. Como para acercarla, mi mirada la busca, mi corazón la busca y ella no está conmigo. La misma noche que hace blanquear los mismos árboles, nosotros, los de entonces, ya no somos los mismos. Ya no la quiero, es cierto, pero cuánto la quise. Mi voz buscaba el viento para tocar su oído. De otro, será de otro, como antes de mis besos. Su voz, su cuerpo claro, sus ojos infinitos. Ya no la quiero, es cierto, pero tal vez la quiero. Es tan corto el amor y es tan largo el olvido. Porque en noches como esta la tuve entre mis brazos, mi alma no se contenta con haberla perdido. Aunque este sea el último dolor que ella me causa y estos sean los últimos versos que yo la escribo. Esta es una poesía de Pablo Neruda y vemos un tipo de amor de un hombre enamorado de una mujer, lo que causa dentro de ella, ¿no? Hay otro tipo de amor que también es otro, por ejemplo, Miguel Hernández está en la cárcel y le escribe la mujer y le dice que su hijito pequeño no está comiendo más que pan y cebolla, y entonces le escribe las nanas de la cebolla, y hay un verso muy bonito que le dice: tu risa me hace libre, me pone alas, soledades me quita, cárceles me arranca. Eso es algo que un padre expresa o llega a expresar por su hijo, y es otro tipo de amor. Y hoy vamos a hablar, aunque no nos vamos a centrar en las diversas formas o tipos que hay en la Biblia de amor, pero sí vamos a entender un poco lo importante que es el amor de Dios para nuestra vida. Y voy a nombrar algunas citas. Mucha gente ha hablado del amor, me imagino que nosotros también en algún momento pues nos hemos enamorado o también hemos expresado amor a alguien, porque somos humanos pasionales, subimos, bajamos nuestras emociones, un momento están arriba, otra vez están abajo, y siempre nuestro corazón anhela expresar. El amor es algo que yo pienso a veces que está en extinción, porque cada vez estamos deformándolo y haciéndolo un poco más egoísta, de tal manera que el amor casi lo centramos en nosotros mismos. Y aunque lo sigamos llamando amor, ya supuestamente, según entendemos en la Biblia, eso no se llama amor. Benavente, un escritor, en un libro que se llama Más fuerte que el amor, dice: el verdadero amor, el amor ideal, el amor del alma, es el que solo desea la felicidad de la persona amada, sin exigirle en pago nuestra felicidad. Eso significa que yo no puedo, cuando doy amor, exigir algo a cambio. Si tú exiges o esperas algo, ya no estás amando como conviene. San Agustín dice: ama y haz lo que quieras. Si callas, callarás con amor. Si gritas, gritarás con amor. Si corriges, corregirás con amor. Si perdonas, perdonarás con amor. Como esté dentro de ti la raíz del amor, ninguna otra cosa sino el bien podrá salir de tal raíz. ¡Qué bonito! Pero para eso tenemos que tener algo dentro, que es la raíz. Y la raíz la pone Dios cuando nos acercamos a Él. Y hoy vamos a entender que nos tenemos que acercar a la fuente del amor. ¿Quién le hizo? ¿Quién lo diseñó? ¿Quién nos lo mostró primero? Para entender lo que es amar. Concepción Arenal dice: el amor vive más de lo que da que de lo que recibe. Dostoyevsky dice: hermanos, no temáis el pecado de los hombres, amad al hombre hasta en su pecado, porque un amor así se acerca al de Dios. Santa Teresa dice: donde no hay amor, poned amor y encontraréis amor. Otra mujer dice: sustituir el amor propio con el amor a los demás es cambiar un insufrible tirano por un buen amigo. Leibniz dice: el amor es encontrar en la felicidad de otros la propia felicidad. Un tal Jusbert, yo desde luego no le conozco, en su casa a la hora de comer seguro que sí, dice: los que nunca varían de opinión se aman a sí mismos más que a la verdad. San Agustín, en otra cita de él, dice: con el amor del prójimo el pobre es rico, sin el amor del prójimo el rico es pobre. San Pablo, y todos lo conocemos porque esto ya nos empieza a sonar más, dice: el amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Hay muchos tipos de amor, como vemos. Estaba el primero, que era el amor que tiene que ver más bien con un amor sexual, que en la Biblia en griego se llama eros, que es el amor erótico, que, como vemos en la sociedad, se está deformando mucho, y de ahí sale todo el erotismo y la pornografía y demás. Pero la idea es que Dios también puso como bueno un amor entre el hombre y la mujer, pero casados y como Él manda. Está el amor romántico, que es cuando pues tú te enamoras de algo o de alguien y empiezas a expresarle ese cortejo y esas palabras dulces que las mujeres, por ejemplo, se empiezan a deshacer, y es así como se conquistan. Porque cuando tú le expresas un verso que salga de ti, no se lo copies a nadie, pues entonces ya esa barrera que te están poniendo, pues ya empiezan a volverse como de chocolate, como de caramelo, porque no lo pueden resistir. Porque hay alguien que dice que ningún corazón humano no se entra si no es con amor, si no es la conquista del amor. También vemos en la Biblia que hay distintas clases. Está el amor filios, que sería un amor que denota un afecto entrañable, que también viene expresado con el amor que Dios tiene por su Hijo. Y luego está el amor agapeo, que es el que hemos visto, que expresa Pablo en 1 Corintios 13. Y hay más clases de amor, pero no nos vamos a centrar en eso, porque hoy la idea es centrarnos en lo que hace Dios cuando mete amor a través de su Espíritu Santo en una persona. Y en Romanos capítulo 5 versículo 8 dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. En Juan 3:16 todos conocemos el versículo: tanto amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Es un amor que no se basó en algo que iba a sacar placer. Por amarnos Dios no sacaba nada. No se basó en decir, bueno, ya que se han portado bien, entonces amo. No consiguió, no esperó a que hiciéramos, a que le estimuláramos para tomar la iniciativa. Eso es el gran amor de Dios, que Él nos amó primero, aun estando en delitos y pecados. Nosotros como humanos esperamos a embellecer al objeto o a la otra persona, o que nos responda. Empezamos las relaciones humanas conociendo a una pareja, o conociendo a un novio, a una novia, o a otra, a un amigo, a una amiga, y vamos midiendo. A ver, yo le doy el 10%, veo la respuesta, sí, me ha dado un 10. Le voy a dar el 20, a ver qué pasa. Dios tomó la iniciativa. No importa cómo Él me responda, yo voy a entregarle mi amor. Y ese amor, nada más y nada menos, significaba la entrega de su Hijo. El amor, según Dios, es un ejercicio exclusivo de su voluntad divina. Es una elección deliberada, hecha sin otra causa que aquella que proviene de su naturaleza. Tiene que ver con algo que Él hizo voluntariamente, porque estaba en su carácter, estaba dentro de Él el amar, porque Él es amor, dice la Escritura. Si tú tienes el carácter de amar, te resulta más fácil amar que si tú diariamente te dices, bueno, este me ha hecho bien, le voy a dar amor. Este es de mi familia, tiene más amor. Este no es de mi familia, no tanto amor. Graduamos el amor en la medida en que vemos quién es. Entra por la puerta, no, ese tengo contra él, que el otro día me pisó. Ese, sin embargo, muy bien, le puedo amar porque el otro día me hizo un favor. Ese sí, porque es mi jefe y si no le amo me echa, etcétera, etcétera, etcétera. Graduamos el amor. Y las emociones es como si saltaran cuando vemos a las personas. Sabemos cómo actuar. Ponemos nuestras máscaras o caretas, las quitamos, no las quitamos, barreras, no barreras. Es un cúmulo de reacciones del ser humano cuando intentamos relacionarnos con las otras personas. Pero el amor cristiano es un fruto, y es un fruto que está porque el Espíritu Santo, trabajando en nosotros, lo produce. Es como si nosotros fuéramos una planta en la cual Dios ha puesto la semilla. Al principio no sabemos qué seré, qué fruto daré, pero poco a poco el trabajo del Espíritu Santo va sacando fruto. Y eso es, como dice la Biblia, lo que Dios anhela, nuestro fruto. Eso es con lo que Dios se goza, con el fruto. Gálatas 5:22 nos cuenta que el amor es un fruto del Espíritu Santo. El trabajo del Espíritu Santo permite que crezcamos, que nos desarrollemos. Y lo vamos a ver hoy en un ejemplo como es la vida de Pedro. Y hay muchos ejemplos en la Biblia donde podemos ver lo que es la transformación de personas por la invasión del amor. Lo vemos en Abraham. Abraham es muy diferente cuando es llamado a que salga de su tierra, cuando le dan la promesa, cuando no se fía porque pasan 13 años y el hijo no viene, y de repente él intenta con Sara ayudar a que venga el hijo, a Dios le intenta ayudar, y al final madura y le es capaz hasta de darle a su propio hijo. Y ese es el amor que Dios quería. Moisés, que llegó hasta matar a una persona, tiene que salir al desierto, probar, no se atreve ni siquiera a luchar por un pueblo que está en Egipto, encarcelado, esclavizado, y sin embargo Dios, a base de tratar con él, logra sacar de sus labios, dice, ráeme a mí del libro de la vida, pero que ellos se salven. Ese es el amor que Dios buscaba, la madurez de Moisés. Josué al principio compite, no, es que yo quiero ser un líder, no, es que estos no, es yo, empieza a competir. Al final de sus días, por el proceso de Dios en su vida, llega a decir, podéis hacer todos lo que queráis, pero yo y mi casa serviremos al Dios vivo. Es el proceso, el fruto del amor. La vida de David desde el principio hasta el final. Vemos, David para mí es uno de mis personajes que admiro, porque él llega a intimidar, a intimar con Dios, y llega a sacar un Salmo 23, él siendo pastor, lo que le llega a decir, y llega a decir en el Salmo 48, el amarte es mi deleite, el hacer tu voluntad me ha agradado, es mi deleite. Ese es el amor que quiere Dios. Y le llega a decir Dios, tú tienes un corazón como yo anhelo, conforme a lo que yo anhelo. Y es el proceso que hace David desde que era pastor hasta que era rey. María Magdalena, que todos sabemos su vida pasada, cuando es tocada por Dios, vemos en una franja de la escritura cómo ella va hasta el templo porque quiere todavía hacer algo, aunque está el cuerpo de su maestro muerto, y le intenta ver, y cuando llega no está el maestro y empieza a llorar y llorar desesperada porque han quitado a lo que es su amado, y se vuelve creyendo que era un hortelano y le dice, dime dónde está, porque si tú me dices dónde está yo le voy a mover. Ya ves, una mujer capaz de mover un cuerpo, ella está bajo el efecto de lo que es el amor por su amado, y se vuelve y le dice, Raboni, eres tú. Y entonces enseguida, porque le dice, no me toques. ¿Por qué? Porque seguro que su reacción fue el anhelar abrazar a su amado, el querer abrazarlo porque era su amado. Y es la reacción de una persona que estuvo tanto tiempo en pecado y de repente ve como una persona que se ha fijado desinteresadamente en ella logra sacar de dentro de su corazón lo mejor de ella, que es el poder amar. A veces hay vidas enteras sostenidas por el amor a otra persona. Cuando alguien dijo, dame un punto de apoyo y seré capaz de mover el mundo, creo que era Aristóteles, pero la idea es, a veces no nos motivamos, pero cuando encuentro novia, bueno, soy capaz de comerme el mundo. Y hay un escrito también que yo a veces lo digo, dice que el novio le llama a la novia y le dice, por ti sería capaz de subir al Everest, por ti atravesaría el mar a nado, sería capaz de hacerme 17 largos de piscina o correr 50 kilómetros, sería capaz de subir a la luna por ti o escalar las cumbres más inmensas de la tierra, pero perdóname que hoy no vaya a tu casa porque está un poco lloviendo. Así es el ser humano. Nos encanta decir, ah, es que te amo, es que yo soy capaz de hacer locuras por ti. Pero a la hora de la verdad, cuando lo único que tengo que hacer es hacerle un favor de acompañar a esa persona, me echo para atrás con una justificación. Ese es el ser humano. Y hoy vemos un ser humano que Dios le pone en la Biblia, quizás sin otra razón que la de que nos identifiquemos. Que nos identifiquemos. ¿Y cómo no identificarnos con Pedro? Para mí Pedro es otro personaje que me encanta, me apasiona, y al hacer este estudio he conseguido ver otros matices, he profundizado en ver cómo pudo ser él, cómo pudo pensar, qué pudo sentir, porque él era otro apasionado por su amado. Él lo veía y le quería imitar. Y durante toda su vida y hasta el final, lo único que ya quería era imitar a su maestro. Pedro, y digo datos más o menos de él, es natural de Betsaida, hablaba en arameo con bastante acento por la parte materna, y luego aprendió griego, era hijo de Jonás y se llamaba Simón. Era hermano de Andrés, que es otro de los discípulos, y posiblemente Andrés es uno de los que influyen en su vida para introducirle en lo que es el cristianismo, porque Andrés era un seguidor de Juan el Bautista y me imagino que al llegar a casa pues le evangelizaba a Pedro. Pedro no era una persona muy culta, era persona que sí tenía mucha fama, supuestamente era un líder entre gentiles, él era un pescador, tenía dos casas, una a un extremo del mar de Galilea y el otro, el Capernaum, otra casa, o sea, señal de que le iba bien pescando, y era donde faenaba. Y me imagino a Pedro como pescador, el lenguaje de los pescadores no es que estén todos los días en la biblioteca, no es que todos los días intenten mejorar su lenguaje, o no es que todos los días pudieran acudir a meditar en la palabra, porque hasta entonces no la conocían. Llevaban 400 años de silencio y sí, esperaban un Mesías, pero quizás ya estaban demasiado desesperados porque faltaba un Mesías. Pedro aparece en la Biblia muchísimas veces y en el Nuevo Testamento lo utiliza dos veces el nombre hebreo, que es Simeón, 48 veces del griego Simón, 20 veces, casi todas en el libro de Juan, el compuesto Simón Pedro, 153 veces el nombre Pedro, que viene del arameo, que es Cefas, y en el propio arameo 9 veces como Cefas. Jesús, desde el principio, cuando se dirige a Pedro, siempre le llama Cefas, que significa Pedro. ¿Por qué? Porque Jesús ya le llama como el nombre de la transformación que se va a producir en su vida. Pedro ya, o sea, Jesús ya está viendo en Pedro no el Pedro que es, sino la persona que va a llegar a ser. Jesús, cuando te llama a ti, no te ve tal cual estás, con tus propios fallos, con nuestros propios debilidades, nos ve cómo vamos a llegar a ser. Y eso es la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción, porque él sí que tiene la perfecta convicción de lo que vamos a ser. Dios, Jesús, ha apostado por ti y te ha puesto un nombre. Veíamos el otro día en Apocalipsis: al que venciere le daré una piedra y en ella escribiré un nombre. Y esa es nuestra esperanza, en saber que no nos vamos a quedar como estamos, gloria a Dios, sino que vamos a llegar a ser como el nombre que Él nos está llamando. Después, Pedro ya no solo se acerca a Jesús, porque Jesús es de los primeros a los que llama, sino que va perteneciendo poco a poco a un núcleo más íntimo. Y cuando leemos el Nuevo Testamento, algo muy importante es ver que cada vez que nombran a los discípulos, el primero que aparece siempre es Pedro. Y lo vamos a ver en Mateo, capítulo 10. Voy rápido con las escrituras, porque como vamos a ser escrituras del Nuevo Testamento, todas las conocemos, y por el tiempo no quiero perder mucho en esto. Capítulo 10, versículo 2, dice: los nombres de los 12 apóstoles son estos. Primero, Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano, Jacobo, hijo de Zebedeo, etcétera, etcétera. Marcos, capítulo 8, versículo 29, dice: entonces él les dijo... No, perdón, me he saltado un renglón en mis notas. Marcos, capítulo 3, versículo 16, dice, desde el 15, y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios, a Simón, a quien puso por sobrenombre Pedro, a Jacobo, hijo de Zebedeo, a Juan, hermano de Jacobo, etcétera, etcétera. Lucas, capítulo 6, versículo 14, leemos desde el 13, y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles, a Simón, a quien también llamó Pedro, a Andrés, su hermano. Siempre aparece como el primero en la lista de los 12. Y él hablaba, o llega a hablar, como el cabecilla, como el mediador entre los discípulos y Jesús. Ya parece que ellos se esconden detrás de Pedro, que parece que es muy decisivo, muy, muy decidido, muy impulsivo, muy emocional, muy pasional, muy atrevido. Y lo vemos, por ejemplo, en Mateo, capítulo 15, versículo 15, dice: respondiendo Pedro le dijo, explícanos esta parábola. ¿Ves? Él habla, explícanos a todos esta parábola. Jesús dijo, también vosotros sois aún sin entendimiento, no entendéis que todo lo que entra en la boca va al vientre, etcétera, etcétera. O sea, él toma la palabra y dice, explícanos a todos. Supuestamente Pedro ya no solo es el líder de sus amigos gentiles, ahora, como líder que es, en su forma de ser, en su carácter, se vuelve también líder dentro de los 12. Juan, por supuesto, trata también a Juan como el íntimo de Dios, pero no vamos a entrar en detalles. Y el favorito, me imagino que los dos, pero cada uno que coja lo que crea conveniente. Marcos capítulo 8, vemos otro ejemplo de esto, versículo 29, dice: entonces él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy? Respondiendo Pedro le dijo: tú eres el Cristo. Pero él les mandó que no dijesen esto de él a ninguno. Otra vez Pedro toma la iniciativa y reconoce a Jesús como Dios. Es como decía, él se hace líder. Y en Marcos 8:33, curiosamente, por ser líder también es él quien se lleva los palos. Y en 8:33 leemos desde el 32: esto les decía claramente. Entonces Pedro le tomó aparte y comenzó a reconvenirle, pero él, volviéndose y mirando a los discípulos, reprendió a Pedro. Mirando a los discípulos, reprendió a Pedro. Él, Jesús, trataba de corregir a todos, pero más duramente a Pedro, porque supuestamente Pedro era el cabecilla. En la negación todos le niegan, lo vemos en Marcos capítulo 14, versículo 26. Dice: cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Entonces Jesús le dijo: todos os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. La pasión de Pedro florece y sube a su boca y dice: entonces Pedro le dijo: aunque todos se escandalicen, yo no. Y le dijo Jesús: de cierto te digo que tú hoy, en esta noche, antes que el gallo haya cantado dos veces, me negarás tres veces. Pedro, en su insistencia, en su perseverancia, en su testarudez, dice: mas él con mayor insistencia decía: si me fuere necesario morir contigo, no te negaré. También todos decían lo mismo, no solo Pedro. A veces nos hemos quedado con la negación de solo Pedro le negó. No, todos lo negaron. Sin embargo, Pedro era el cabecilla, y luego quizás también otra vez Jesús corrige más a Pedro. Siempre Dios va a tener mucha más responsabilidad puesta sobre un líder que sobre una persona que a lo mejor no es líder y va a ser líder. Y siempre va a haber mayor disciplina. Y por eso aquí le corrige mayor, o sea, más duramente. Pedro es impulsivo, y lo vamos a ver en Mateo capítulo 14, en el versículo 24. Dice que estaban pescando, dice, y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas. Bueno, no están pescando, están pasando de un lado a otro. Dice: porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia, vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar, y los discípulos, viéndolo andar sobre el mar, se turbaron diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. ¿Qué había en Pedro cuando veía a su amado? Era algo que no pensaba siquiera, porque está en el mar. Él jamás ha tenido la experiencia, que yo sepa, en su familia, sus antepasados, ni su padre ni su abuelo, le enseñaron a andar por las aguas. Pero ¿qué salió de Pedro cuando vio a Jesús? Era algo que se encendía dentro de él. Es el maestro, pues manda que yo vaya y ande sobre las aguas. Yo creo que él, no sé, ¿de dónde sacó eso? Eso es la pasión. Eso es la pasión que se inflama cuando amamos. Hacemos cosas que a lo mejor no las pensamos demasiado. Lo cierto es que él se atrevió a decirlo, y Jesús le dijo: ven. Y era un reto que Jesús, y él, convencido y con fe, va y logra andar los primeros pasos. Pero a medida que piensa, y alguien, un predicador, dijo algo que me gustó, que dicen que Pedro se hundió no porque perdiera la fe, sino porque todos los que iban en la barca le dijeron: lo que tú estás haciendo es imposible, Pedro, te vas a caer. Y a veces no hacemos más no porque nosotros no tengamos la fe o la pasión o el anhelo o la voluntad o haber dado el primer paso para encaminarnos hacia Dios, sino más bien porque tenemos hermanitos o hermanos o hermanazos o hermanazas que más bien nos tiran abajo la poca fe que intentamos sacar adelante. Y a veces no tenemos que escuchar tanto a lo que el hermano dice, por muy buena posición que ocupe, sino más bien al reto que Dios nos está plantando. Y yo en esta tarde te invito a escuchar a Dios, no a lo que te está diciendo el mundo, no a las circunstancias en las que tú estás. Si es imposible creer que un ser humano, porque jamás se había andado sobre el agua, o a lo mejor sí, pero no lo sabemos, Pedro se atrevió y lo consiguió. ¿Por qué? Porque le llamaba Jesús. Y es algo muy importante que vamos a ver después, ¿por qué esto de las aguas? Pedro lo amaba. Lucas capítulo 5, versículo 5, dice: respondiendo Simón le dijo: maestro, toda la noche, porque les está diciendo que ya que están pescando, que tiren la red ahí al lado. Pero Pedro otra vez, él le dice: hemos estado toda la noche. Le intenta decir: es que tú no sabes de pesca. Yo soy pescador desde pequeñito. Señor, yo te he visto predicar, predicas fenomenal, te he visto sanar, hacer milagros, pero no te he visto jamás pescar. Así que esto déjalo. Tú no opines sobre dónde está la pesca, que nosotros hemos estado toda la noche y no hemos podido hacer nada. Pero ya se trataba de Jesús y Pedro dice: está bien, nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. No convencido, pero obediente. No convencido, pero obediente. No sintiéndolo, pero obediente. El amor a veces, cuando tú estás dolido y lo único que Dios te pide es perdonar a la otra persona y estás que la emoción para nada te dice: vete y hazlo porque te vas a sentir mejor, es a veces simplemente una decisión de obedecer lo que Dios dice. Y Pedro lo hizo porque lo amaba y consiguió resultados. Dice que cogieron un montón de peces y fue algo sorprendente. ¿Por qué? Porque obedeció otra vez a lo que Jesús decía. Pedro tuvo muchas experiencias con Jesús. Estuvo 3 años al lado de alguien al que admiraba. Y no hay cosa más bonita para un discípulo que anhela y quiere aprender de verdad, ponerse al lado de alguien que sabe mucho más que él. ¿Por qué? Porque es su pasión aprender del Maestro. Porque está enamorado de Jesús y lo muestra muchas veces. Él presencia la transfiguración y se queda perplejo viendo a Elías, a Moisés y a Jesús, y él empieza a hablar, porque Pedro yo creo que era su arma o su defensa, ponerse a hablar cuando no entendía nada o no sabía nada. Señor, hagamos aquí 3 tiendas, una para ti, otra para Elías, otra para Moisés. No sabía qué decía, porque no sabía ni siquiera lo que estaba presenciando, pero él tenía que hablar. ¿Cuántas veces, me imagino, porque yo creo que él como cabecilla sería cuando se sentaran a la hoguera por las noches, el que contara los chistes, el que abriera la boca 1000 veces y se confundiera 17.000? Pero él tenía que hablar. Y los discípulos llegaron a ver a Pedro como alguien a quien seguir. No me imagino que al principio, porque diría muchas veces barbaridades y se confundiría muchas veces. Pero curioso que nos pongan este personaje en la Biblia. Y yo creo que por lo menos a mí se me asemeja. Si alguien se puede identificar, fenomenal. Jesús se acerca a Pedro a lavarle los pies y Pedro dice: ¿pero qué haces? ¿Pero qué haces? No, tú a mí, lavarme los pies. Tú eres el maestro. No, 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 a mí no. Jesús le expresa lo que significa. ¿Y qué dice Pedro? Entero. Lávame desde el pelo de arriba hasta la uña de abajo. Quiero que me laves entero. Porque entendió lo que significaba. Porque entendió lo que significaba. Pedro, al principio le costaba aceptarlo. Pero cuando entendía a Jesús, no era el problema darse. Pedro se ve que a lo mejor estuvo reñido con alguien porque le costaba perdonar y acude a Jesús, que es su referencia, para decirle: Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar? Y Jesús le dice: no 7, porque si habías contado siete y luego ya le ibas a dar caña, no son siete, son todas las veces, y ahí nos desarma. No te justifiques nunca en lo que alguien tenga contra ti, a ver hasta qué punto tú puedes ceder, porque jamás vas a vencer, porque Dios te dice siempre, y siempre es en todo momento. No te permite dejarte rencor en la manga, debajo de la manga. No te permite Dios poner fachadas que te permitan ahora sí y ahora no, tengo que perdonar, porque Él te perdonó primero, y Él por tanto te exige que también perdones en todo momento. Jesús lo explica a Pedro, y Pedro lo entiende. Jesús, Pedro, como hemos visto antes, declara que Él es el Hijo de Dios, declara que Él es el Señor, el Mesías, el que ellos esperaban desde hace mucho tiempo. Y poco a poco Pedro va cediendo y cediendo. Pedro, cuando vienen a coger a su amado en el huerto de Getsemaní, lo primero que hace es reaccionar con ese impulso que él tiene. Saca una espada que tiene y ¡pac! Y se lleva la oreja del siervo del sumo sacerdote. Y Jesús nuevamente le dice: Pedro, paciencia, tranquilo, no es con tu fuerza. Yo podría pedir legiones, podrían estar aquí, podríamos vencer esa batalla, pero no se trata de eso. Y Pedro pues se tiene que quedar pasmado. Pero curioso, hace muy pocas horas le ha dicho que ellos no le iban a negar, y poco a poco, al ver que los van intimidando los que hubieran traído Judas con los sumos sacerdotes, con la gente que hubieran podido comprar, y pueden apresar a Jesús, y cada uno de ellos se va huyendo, 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 desapareciendo. Heriré al pastor y se dispersarán las ovejas. Cogen al pastor y todos empiezan a huir. Dos, Pedro y Juan, por lo menos la escritura nos habla de que por lo menos se preocupan de a dónde va. Juan tenía, parece ser, mejor reputación entre los líderes religiosos, y supuestamente entra en un patio donde puede entrar Jesús, pero Pedro a lo mejor no tenía esa reputación, y él se va acercando a un tiro donde puede ver a Jesús. Y en Lucas capítulo 22 quizás vamos a ver una escena muy dolorosa para Pedro. 22:54 dice: y prendiéndole le llevaron y le condujeron a casa del sumo sacerdote, y Pedro le seguía de lejos. Y habiendo ellos encendido fuego en medio del patio, se sentaron alrededor, y Pedro se sentó también entre ellos. Pero una criada, al verle sentado al fuego, se fijó en él y dijo: también este estaba con él. Pero él lo negó, diciendo: mujer, no le conozco. Un poco después, viéndole otro, dijo: tú también eres de ellos. Y Pedro dijo: hombre, no lo soy. Como una hora después, Pedro, me imagino que ya decía: menos mal, se ha pasado. El corazón de Pedro late más deprisa. ¿Por qué? Porque algo está ocurriendo que se le va de su razón. Algo está ocurriendo que no lo puede controlar. Por muy líder que sea, lo que está ocurriendo se le escapa de las manos. Y él simplemente lo único que puede hacer es dar rienda suelta a lo que sale de dentro. Y lo que sale de dentro es miedo y es temor. Y es más fuerte el miedo y el temor que el amor que tenía por su maestro, porque recordamos las palabras: no, aunque todos te nieguen, yo seré capaz de morir por ti. Cuidado con las palabras que decimos, porque no expresan más delante de Dios que lo que tú respaldes con los hechos. Si tú dices con las palabras algo delante de Dios y no lo cumples, pues Él dice que no quiere eso. Es mejor que te calles, porque Él no te ha pedido que hagas esa promesa. Es mejor que prometas y cumplas que no que prometas algo que no vas a cumplir. Porque la ofrenda o lo que tú presentas delante de Dios tiene que ser voluntario. Y Pedro se está viendo en una encrucijada, porque él ve que está pasando algo que no le gusta, porque él ha estado a cubierto detrás de un líder que ama, detrás de un líder que sabe perfectamente en cada momento cómo actuar. Y Pedro está tan a gusto detrás de esa sombra. Pero al quitarse Jesús y verse enfrentado a todo eso, no sabe cómo actuar. Sigue en el 59, dice: como una hora después, otro afirmaba diciendo: verdaderamente también este estaba con él, porque es Galileo. Y Pedro dijo: hombre, no sé lo que dices. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro, y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho: antes que el gallo, que cante el gallo, me negarás tres veces. Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. Y vamos a imaginarnos un poco la escena. Pedro está confundido, Pedro no sabe qué hacer, pero solo sabe que algo le está saliendo de dentro. Y lo más cómodo muchas veces es, cuando nos exigen compromiso, es retirarnos y salir huyendo, para que esto no diga nada. Esto no puede decir nada, lo tenemos que callar como sea. Tenemos que buscar justificaciones donde sea, buscamos amigos que se comporten así, o buscamos circunstancias que nos digan: es que yo no soy la persona que Dios quería. Siempre vamos a buscar una justificación para ponérnosla encima. Y Pedro sale corriendo y sale desesperado. Pero cuando Jesús le ha mirado, estoy convencido y estoy seguro de que Jesús en esa mirada no le condenó. Y quizás es lo que le hizo llorar más amargamente, porque él reflexiona y ve lo que ha dicho antes, ve lo que ha sido 3 años para él, con lo que era su amado, y empieza a ver lo que él ha hecho con su maestro, que ha sido traicionarle, negarle. ¿Quién puede consolar a Pedro? ¿Quién nos puede consolar cuando fallamos a Dios? ¿Acaso hay consuelo? La Biblia dice que la paga del pecado es la muerte, y cuando nosotros fallamos delante de Dios, nos encontramos cara a cara con la muerte. Es como si un manto de la muerte se pusiera encima, y hasta que no logramos quitárnoslo y decir: Señor, yo he pecado, necesito que otra vez me quites esto, no hay liberación. Y nos sentimos incómodos porque es muerte, porque es así lo que Dios ha establecido: confusión. Y no nos encontramos con lo que era antes. ¡Qué fácil era! Jesús lo hacía todo tan fácil, y era tan fácil seguirlo. Cuando Dios se ha revelado a mí y me mostró la revelación, o cuando estaba tal persona y me afirmaba, ¡qué fácil era seguirle! Pero en el momento que me he encontrado solo, que he tenido que tomar decisiones por mí mismo, que he tenido que tomar responsabilidad, que he empezado a conocer la palabra compromiso, la he puesto delante de mí, he estudiado lo que significa, he meditado y he dicho: sí, yo quiero este compromiso, entonces empiezo a tiritar, como decía antes, a aplaudir con las rodillas. ¿Por qué? Porque se me escapa de las manos. Y es ahí cuando más necesitamos acudir a Jesús. Pedro, me imagino, 2 días que duró lo que es la resurrección. ¿Cómo dormiría? ¿Podría dormir? ¿O quién le podría consolar por mucho que dijera? A lo mejor mucha gente anda bocazas, tú que dijiste esta mañana y ahora mira lo que has hecho. ¿Dónde fueron los discípulos? ¿Dónde fueron los discípulos? Todos se desperdigaron porque cogieron al líder. En la vida, en la Biblia, vemos 2 cosas, y vamos a ir rápido por esto. La vida de David. David amaba profundamente al Señor, tiene una relación preciosa con él. Pero vemos un detalle en el Salmo 51. En el capítulo 51, versículo 1, dice: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí, no me lo puedo quitar. ¿Por qué? Porque, como decía antes, ha pecado, ha visto a una chica, le ha encantado y hasta mata por ella, y de repente se encuentra con la muerte delante de sus ojos, y lo único que él puede hacer es reconocer lo que ha hecho y acudir ¿a quién? A Dios. Acude a Dios, y vemos que al final Dios le perdona, pero él no podía quitarse eso. Las decisiones que tú haces en vida tienen repercusiones para toda la eternidad. Por eso, cuidado con las decisiones, y más con las importantes. No con qué me pongo hoy, vestido rosa o vestido rojo. Me dirán más con este o con el otro. zapatos azules o violeta, pega con mis labios, no, sí, eso no vale para nada. Esa decisión muere por la noche, porque te vas a quitar el vestido para ponerte el pijama. Pero las decisiones de quiero servir al Señor, esas sí van a costarte la vida. Y vas a ver el precio que vas a pagar, porque Dios lo va a medir. Dios lo va a medir. Enséñanos, decía Moisés, de tal manera que traigamos a nuestro corazón sabiduría. Hoy la sociedad en la que vivimos vive de espaldas a comprometerse, y nosotros como cristianos no podemos hacer eso. En Primera de Corintios capítulo 15 versículo 9, Pablo, que es otro apasionados por Dios, también nos deja un matiz de lo que es enfrentarse a esto, y es: porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Recuerda que la persiguió, recuerda la mala decisión que hizo en vida por perseguir a la iglesia de Dios. Las cosas que tú emprendes aquí en vida tienen repercusiones para toda la eternidad. Vamos a Juan capítulo 21 y vemos otra faceta, otra fotografía de la vida de Pedro, muy bonita y muy importante. Dice: después de esto, ya Jesús ha resucitado. Jesús se presenta ahora, dice: después de esto Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos, ya se había manifestado más, junto al mar de Tiberias, y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, otra vez el primer lugar, Tomás llamado el Dídimo, Natanael de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo, y otros dos en sus discípulos. Hay siete, no hay doce, recordamos, heriré al pastor y se dispersarán. Hay siete, ya no hay doce. Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Ellos le dijeron: vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca, y aquella noche no pescaron nada. Pedro está confundido, Pedro no sabe qué hacer, porque todavía no le ha confirmado Jesús, y él lo único que dice es: vamos a pescar. Y todos, como corderitos detrás de él, pues vamos nosotros también, y le siguen. Tenía poder de convicción Pedro. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús, y les dijo: hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron: no, todavía no lo han conocido. Él les dijo: echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. ¿Qué nos recuerda esto? Echar la red. No, hemos pescado toda la noche. Ahora ya no hay respuesta. Ahora ya hay obediencia nata. La vamos a echar y reciben prosperidad. Dice entonces aquel discípulo, Juan, a quien Jesús amaba, dijo a Pedro: es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Otra vez, Pedro está confundido, se mete a pescar. Él como líder parece que tenía ciertos privilegios porque estaba desnudo, o sea que muy disposición de a ver si hay peces o no hay peces no tendría, y está tranquilo tomando el sol a lo mejor y pensando. Pero en el momento que oye por Juan es Jesús, él se quiere tirar al agua, no sabe qué hacer, no tiene ropa, se tiene que poner la ropa, se lanza, hay 200 codos de allí a la orilla, unos 100 metros, un campo de fútbol, y empieza a nadar y a nadar y a nadar, porque quiere estar con su amado. Y otra vez, y llegaría allí el hombre, y le pudo abrazar, porque quería estar con su amado. Otra vez salió la pasión de Pedro por su amado. Y algo bonito e importante, dice: y los otros discípulos vinieron con la barca, que remedio, arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra sino como 200 codos. Al descender a tierra vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Jesús les dijo: traed de los peces que acabáis de pescar. ¿Qué vieron? Brasas y puesto la mesa. Jesús ha resucitado, ¿y qué sigue haciendo? Sirviéndonos. Otra vez les pone mesa, Tú aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. ¿Por qué? Porque Él es siervo, porque Él ama. Él ha resucitado. Traían 153 peces. Fíjate si no podía decir, bueno, pues espero que son más gordos. No, Él adereza mesa. ¿Por qué? Porque otra vez les está enseñando a que sirvan. Seguimos, dice, subió Simón Pedro, ya que él no había hecho eso, luego él saca los peces y los ponen allí, comen, se sacian. Y hay algo muy bonito aquí, 21:15. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta mis corderos. Jesús ahora le está entrevistando a Pedro cara a cara y ya le está empezando a meterse con él. Ya no es más que tiempo de dejarle las últimas cosas, ha resucitado, va a estar poco tiempo con él y ahora viene el tiempo donde le quiere confirmar. Y lo que dice es, apacienta mis corderos. Apacentar en griego da la idea de alimentar, da la idea de suplir cosas. Pero sigue, dice, volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Y le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Aquí hay dos verbos distintos. El primer verbo significa apacentar y le llama a que alimente, a que pueda dar pasto a las ovejas. Pero ahora le dice pastorea y la idea es, en primera de Pedro, capítulo 5, versículo 2, dice, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo puesto. Ahora le quiere llevar a Pedro a un paso más. Ahora ya tienes que pastorear. Ahora ya se trata de dirigir al rebaño, pero con amor, con cariño. El verbo da la idea de cuidar tiernamente y supervisar con atención. Comenzar algo, regir algo, pero con dignidad y voluntariamente. Algo importante que Dios le quiere enseñar a Pedro. Un Pedro que tiene que luego responder delante de masas, primero tiene que aprender algo muy importante, y es amar. Amar las vidas de las personas. Amar a la iglesia. Dios no puede hacer nada con nosotros si el amor que le anhelamos pedir cada día no sirve para edificar su propio cuerpo. Pedro quiere, o Jesús quiere enseñar esto a Pedro. Tú tienes que aprender, antes de ser líder, antes de predicar, amar el objeto, amar al prójimo, amar a la persona. Dice, valorar el objeto por encima de cualquier otra cosa, manifestar el afecto y la constancia motivado por la más alta de las veneraciones, y es el amor a Dios. Es un ejercicio exclusivo de su voluntad divina, es una elección deliberada hecha sin otra causa que aquella que proviene de su naturaleza. Es un ejercicio exclusivo de su voluntad divina. La fuente ahora mismo está transmitiendo a Pedro lo que significa amar, y amar, le dice, significa morir, morir por ellos. Antes, y le dice, te ceñías, ibas donde querías, tú podías elegir, porque la puerta siempre te la he dejado abierta. Jamás a una persona que Dios adiestre no va a poder tener esa persona la oportunidad de decir basta, no quiero más, porque la puerta siempre va a estar abierta. La puerta siempre está abierta. Tú cada día puedes decir no quiero más, porque siempre quiere ver que tu voluntad anhela y quiere decirle que sí. Pedro necesitaba aprender a amar. En el versículo 7 dice, entonces aquel discípulo le dice, Pedro, es Jesús. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa. No estaba ceñido con la ropa, se ciñó la ropa. Antes no tenía ceñida la ropa. El verbo ceñirse en hebreo digo en griego, perdón, se llama zonumi, una palabra muy rara que no la vamos a aprender, pero da la idea de ceñirse alrededor el vestido para servir prontamente. Y el ejemplo lo tenemos en Jesús, que dice que se despojó de la ropa y se ciñó la ropa y se puso a servirles y a lavarle los pies. Y otra idea que tiene aquí también el ceñirse es cuando el pueblo está por salir de la tierra de Egipto, ya les ha liberado, les hace celebrar la Pascua y les hace estar alerta, estar ceñidos para poder irse enseguida a que coman, estar preparados. Es como las vírgenes, necesitan estar alerta porque Jesús va a llegar y va a venir. Primera de Pedro 1:13, y ya vamos terminando, dice: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Pedro recibe unas atenciones especiales. Él es visitado exclusivamente por el Señor, lo dice Pablo, y no vamos a ir por el tiempo, en 1 Corintios 15:5, y lo dice Lucas en 24:33-34, porque Pablo dice: se le apareció a Cefas y por último, como un abortivo, se me apareció a mí. Pedro aprendió a amar a la iglesia y soportó la carga y chirrió con la iglesia, aunque ahí ya paramos porque hay mucho que hablar en cuanto al tema de las llaves, que no vamos a entrar hoy ahí, si él tuvo la responsabilidad de todos, pero no vamos a entrar ahí en esa noche. Algo también curioso que me llamó la atención es que Pedro, cuando viajaba, llevaba a su esposa, y en aquella época eran muy machistas, pero Pedro aprendió a amar y a tener sensibilidad. Y termino con una escritura que habla del amor que ha aprendido Pedro de su amado, y es Primera de Pedro capítulo 2 versículo 20, lo que le está pidiendo a la iglesia. Dice: pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis, mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios, pues para esto fuisteis llamados. A ver, lo voy a repetir un poco más en alto: pues para esto fuisteis llamados, dice, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados, porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. ¿A quién pone Pedro? Delante de la iglesia, como figura, no se pone él, apunta a Jesús, y es ahí a donde tenemos nosotros que apuntar. Amar significa servir, amar significa morir, y amar significa lo que tú anhelas y pones en la otra persona. Invierte en vidas, porque eso nunca se va a perder. Invierte en vidas. Si Dios te ha puesto personas por las que tú tienes carga, invierte en ellas. Sé siervo y no seas altanero ni orgulloso. Vamos a ponernos de pie y vamos a cerrar los ojos un momento, y me gustaría que pensáramos un poco en esta palabra, ¿no? Y yo esta tarde me gustaría también preguntar, igual que Jesús le pregunta a Pedro: Pedro, ¿me amas? Y le dijo: Jesús, tú sabes que yo te amo. Y le encomienda algo, porque cuando ya amamos hasta tal punto de estar dispuestos a seguir a Jesús, tiene que haber obligatoriamente un compromiso por parte nuestra. Y a veces lo hemos abandonado, a veces nos hemos estancado y no hemos querido, pero es necesario si tú quieres crecer, si tú quieres desarrollarte, si tú quieres echar un amor como David, o un amor como Abraham, que es dispuesto aquí tienes mi hijo. Un amor como tuvo Dios por ti y por mí, antes como ovejas descarriadas, ahora tiene sentido nuestra vida. ¿Por qué? Porque Él nos amó primero. Yo siempre he dicho, Dios, tú me sacaste de un contenedor. Cuando nadie apostaba por mí, Él apostó por mí, el primero. Y yo me rindo ante su amor. Para mí no hay nada más importante que Jesús. No tiene sentido mi vida si no es servirle y seguirle. Que no sé, claro que no sé. Y yo tengo que decirle como Pedro, Señor, tú lo sabes todo. Sabes todos mis fallos. Sabes todas las decisiones que a lo largo de mi vida me han causado la muerte. Me han causado retenciones, me han causado el que yo no pueda seguirte amando como anhelo y quiero. Como muchas veces te he expresado en la alabanza, o he expresado a amigos que te quiero, o he presumido delante de la gente, mira qué cristiano soy. Ahora te enfrentas a Jesús y Jesús te dice en esta tarde, ¿me amas? ¿Me amas? ¿Hasta qué punto me amas? Vamos a orar. Jesús, te damos gloria a ti en esta tarde, Padre. Gracias porque tú anhelas servirnos. Anhelas servirnos. Y cuando lleguemos al cielo, Señor, tú pondrás mesa también para servirnos, Dios. Señor, que valoremos más la vida que vivimos. ¿Y qué calidad tienes, Señor? Como cristianos, Dios mío, permite que no usemos este nombre sin poner más atención a lo que hacemos, Jesús. Ayúdanos, Dios mío. Tú nos muestras en la vida de Pedro que a pesar de cómo somos, tú nos sigues amando. Y en esta tarde, Señor, tú nos quieres confirmar, Jesús. Por eso, Padre, yo te pido ahora que cada persona a la que tú, Espíritu Santo, has hablado, que la confirmes y la digas, te amo, claro que te amo. Te he amado siempre, te conozco por nombre, te he llamado por el nombre que lleva la vida hasta la eternidad. Pero de ningún modo te voy a dejar sin disciplina, porque te quiero, porque te quiero. Y yo te pido en esta tarde que te esfuerces y que seas valiente y que dejes de tomar referencias de lo que es el amor por la televisión o por las revistas o por lo que dicen los demás. Toma la referencia de lo que dice Dios de ti en esta palabra tan preciosa, y en esta palabra dice tan buenas cosas de ti, tan buenas cosas de ti. Gracias, Dios. Nuestro corazón está agradecido, Señor. Nuestro corazón está cautivado por ti, Jesús. Ayúdanos, ayúdanos, Padre. Queremos amarte, Señor. Mientras cantamos, si hay alguien que en esta tarde quiere darse, darse, porque durante su vida ha fallado una y otra vez y está desesperado consigo mismo, o está desesperado porque anhela más y no viene, yo quiero que salgas aquí, porque vamos a orar por ti, para confirmar el amor de Dios que tiene para tu vida y para tu persona. Tú vales mucho en los ojos de Dios. Tú vales mucho en los ojos de Dios. Y yo pido en esta tarde que el amor se lleve lo que hace que se pudra el alma. Lo que hace que se pudra el alma, que no es otra cosa que nuestra poca valentía o nuestro pecado, o nuestra falta de compromiso. Vamos a orar. Vamos a cantar, perdón.
Padre Dios, cierra tus ojos, por favor, ahí donde estás.
Oh, Rabashanta, Rabashanta.
Estamos en la presencia del Señor.
Oh, Rabashanta, Rabashanta.
Él está aquí, aprovecha los momentos cuando la presencia de Dios viene en un lugar. Que Dios está en todas partes, pero Él solo se manifiesta cuando hay personas que le están buscando y que le están adorando. Te invito a que cierres tus ojos y que respires la presencia del Señor en este lugar. Oh, quiero invitarte a que hagas un ejercicio. Yo quiero invitarte a que levantes tus dos manos al cielo. Oh, dile, Señor, cámbiame. Oh, por favor, cámbiame. Oh, haz algo en mí, Señor, pero que tu amor se despierte. Dios mío, haz algo en mi vida, que tu amor se despierte en mí.
Transfórmanos, Jesús.
Respira la presencia del Señor. Todo el mundo con sus ojos cerrados, por favor. Y como ha dicho Flores, si necesitas oración, pasa aquí delante. Pasa aquí delante. Él quiere ministrarte. Oh Espíritu Santo, bienvenido a este lugar. Oh querido Espíritu Santo, gracias por derramar el amor de Dios aquí en nuestro corazón.
El amor.
Gracias porque Romanos 5:5 dice que tú derramas el amor de Dios en nuestros corazones.
Y el enemigo te dice:
cambia mi vida, cambia mi corazón, cambia mi vida.